Y hoy te invito a que a la luz de este tiempo de reflexión personal nos podamos acercar con una mirada distinta, con una perspectiva diferente, la social, sí. ¿Cómo impactan mis cambios, mi conversión en el contacto con los demás? Porque es así, porque vivimos en una sociedad en contacto y en comunicación con otros hermanos y nuestra propia conversión tiene también consecuencias alrededor. Y porque ayer lo veíamos al hablar del amor social al que hacía referencia el Papa Francisco en su encíclica Fratelli Tutti, mencionada por Monseñor Lugones, y de cómo enfocarnos con nuestra vida en esta creatividad que nos surge en el amor social y a iniciativas para poder llevar adelante el camino de la construcción social, de la solidaridad. Es claro que para todo esto necesitamos una verdadera conversión personal que conlleve un verdadero compromiso en la vida social, ¿sí? Es lo que vamos a ir caminando de a poquito y para acompañarnos en este último programa ya está con nosotros Monseñor Carlos Ñáñez, obispo emérito de la Arquidiócesis de Córdoba. Buenas tardes, padre, bienvenido y gracias.
Buenas tardes, Cristian. Un saludo cordial también a toda la audiencia de Radio María. Quiero agradecerles esta cordial invitación para acompañarlos en este momento y congratularme una vez más por este servicio que ofrece Radio María, un servicio que nos acerca al Evangelio de Jesús, un servicio que cada uno de nosotros tiene que aprovechar personalmente porque la gracia está ofrecida. Cada uno debe abrir el corazón y recibirla cooperando con ella. Y como señalabas en la introducción, estamos prácticamente en la finalización de la Cuaresma. Un tiempo favorable, dice el Papa, un tiempo de reflexión. En esta reflexión nos ha guiado y animado continuamente la palabra de Dios, que la Iglesia en este tiempo selecciona de un modo especial, con una riqueza particular. Una palabra de Dios que nos invita a un cambio interior. Es lo que solemos decir, la conversión. Uh-huh. Ahora, la conversión, antes que un esfuerzo nuestro, es un don de Dios. Por eso también la Cuaresma es un tiempo de oración. Porque desde ella podemos pedir al Señor este cambio del corazón. Un corazón nuevo, recordando aquello que el mismo Señor le decía a los discípulos durante la última cena: sin mí no pueden hacer nada. Entonces, esto es bueno tenerlo presente. Ahora, eso supuesto, la Cuaresma es también un tiempo de renovación, y esa renovación tiene que estar en sintonía con la oración. Si en la oración pedimos una conversión, un cambio de actitudes, nuestro proceder tiene que ser coherente con eso. Y hay un detalle que a veces se nos pasa. La mayoría de nosotros hemos sido bautizados de pequeños. Por nosotros hablaron nuestros papás, nuestros padrinos, la Iglesia en definitiva. Habló por medio de ellos pidiendo para nosotros la gracia. Cuando hemos sido adultos, tenemos que ratificar eso que dijeron nuestros padres, nuestros padrinos, lo que dijo la Iglesia en nombre nuestro. Y esto acontece en cada Pascua. En la Vigilia Pascual hay un momento en donde estamos invitados a renovar nuestro bautismo, a que digamos que lo que recibimos lo valoramos, lo apreciamos y queremos vivirlo con intensidad. Si tenemos esa gracia de participar en una Vigilia Pascual, es el momento, sino también el domingo de resurrección. Normalmente se nos invita a que en el acto penitencial, en lugar de las invocaciones que habitualmente hacemos, nos rocíe con el agua bendita y que sea una renovación del bautismo. Entonces también ahí es la oportunidad. Ahora, como señalaba también recién Cristian, la renovación del bautismo implica un compromiso con la realidad. No vivimos en la estratosfera, sino en el mundo que nos rodea. Y ese compromiso con la realidad, me parece a mí que hoy pasa por orar por la paz, pensando en el drama que está viviendo Ucrania ante la invasión de la Federación Rusa. Y a las cosas tenemos que llamarlas por su nombre. Ha sido una invasión y un atropello al pueblo ucraniano. Algunos obispos y el Papa mismo han señalado que es de nuevo la historia de Caín. Caín que mata a su hermano. Bueno, pues tenemos que orar por la paz, para que este horror termine, para que los hombres, especialmente los que tienen responsabilidades, recapaciten y busquen sinceramente la paz en la verdad y en la justicia. Pero también tenemos que tener en cuenta las dificultades e incertidumbres que vive nuestra patria y que por momentos nos preocupan, nos inquietan y hasta nos agobian. Y todos tenemos algo que ver en esto, porque a veces tenemos la tentación de responsabilizar a otros. La culpa es de otros, de distinto tipo, sectores, personas. Pero, bueno, nosotros no tenemos nada que ver. Y sí, tenemos que ver. Porque como ciudadanos tenemos que proceder con rectitud, siempre. Y de esa manera dar el ejemplo. Pero a su vez, tenemos que promover la rectitud, aprobándola, celebrándola. Y tenemos que reprender la incorrección y de ninguna manera festejarla. Porque a veces se nos cuela esto de decir, ah, mirá, qué bien, qué vivo esta persona, suele zafar, se las arregla, va por izquierda, pero bueno, le sale bien la cosa. Y estamos festejando la incorrección, a veces la corrupción misma. Porque nosotros decimos, bueno, frente a la corrupción tiene que haber una sanción legal, pero también tiene que haber una sanción social, que es anterior a la sanción legal. Es decir, en el clima de la sociedad tiene que haber una desaprobación. No está bien que obremos mal. Y eso tiene que ser una convicción y tiene que motivar un proceder en consonancia con esa convicción. ¿Cómo va a cambiar nuestra patria? Si cambiamos nosotros. No es simplemente un cambio de estructuras lo que nos va a dar una patria nueva. Una patria nueva nos la va a dar corazones nuevos que se dejen renovar por el Señor y que correspondan generosamente con esa gracia que seguramente el Señor quiere dispensar con generosidad, con tal que se la pidamos convencidos y deseosos de comprometernos con ella. Yo en este primer momento de reflexión dejo estas consideraciones para que queden resonando en nuestro corazón, nos hagan pensar, nos lleven quizá a exámenes de nuestro proceder. El tiempo de Cuaresma es particularmente favorable para esto. La Semana Santa también. Si nosotros revisamos la historia de nuestra patria, digo la historia más o menos reciente, me refiero a 30, 40 años atrás, la Semana Santa ha tenido que ver con acontecimientos a veces difíciles, dolorosos, y la sociedad, la comunidad cristiana ha acudido especialmente a los templos, a la oración. Bueno, es un dato importante y valioso. Puede ser también para esta Semana Santa, pero no simplemente como una emoción fuerte y valiosa, sino también con el deseo de un compromiso, que no quede solamente que, bueno, vivimos un momento emocionante, lo sentimos mucho, pero después la vida sigue como antes. No, tiene que haber ahí una transformación. Pensemos en esto.
Me quedé dando vuelta la pregunta para compartir con todos ustedes en este marco del compromiso con la realidad a la que estamos llamados todos, por el mismo hecho de vivir junto a otros y de saber que la conversión de cada uno de nosotros implica el encuentro con el hermano. Voy a estar transformado, diferente. ¿Cómo? Desde mi compromiso con la realidad, es la pregunta que te hago a vos que estás escuchando la radio, ¿no? Y que este amor creativo pueda surgir. ¿Cómo desde mi compromiso con la realidad y como ciudadano promuevo la rectitud? ¿Cómo soy profeta de los valores? Yo pienso en actitudes cotidianas, sencillas, simples, gestos que podemos realizar. No hace falta que sean súper extraordinarios. Quizás pueden parecer extraordinarios para muchos, pero sencillas, cosas sencillas. En la vida cotidiana, ¿cómo promuevo la rectitud? ¿Cómo soy profeta de los valores? Actitudes que reflejen este espíritu de construcción, este espíritu de generosidad, de solidaridad, y también un espíritu que tiene claramente un discernimiento sobre lo que sabemos que ayuda y lo que sabemos que no ayuda. ¿Te animás? 351-8-171-593.
Que tienen sed, dale pan a los que lloran por comer. Comparte tu tiempo, lo que tienes y tu fe. Sé un buen ser humano y lo que hagas, hazlo bien. Dale a los enfermos esperanza y paz. Dale apoyo a los que están sin libertad. Lleva compañía al que vive en soledad. Llévale consuelo al que ha perdido un familiar. Es el privilegio de es sentirse realizado, caminar con Dios al lado. Es el privilegio de dar, es la esencia de la vida, la mayor alegría. Dar de lo que tienes sin buscar compensación. Lo que hagas, que te lo pague Dios. Reconciliación, dale a todo el que te ofenda tu perdón. Dale a tu pareja sin medida el corazón. Da y también recibe el regalo del amor. Es el privilegio sentirse realizado, caminar con Dios al lado. Es el privilegio de dar, es la esencia de la vida, la mayor alegría. Y dar de lo que tienes sin buscar compensación. Y siempre dale a todos. Dale a todo el que pida y da gracias si has dado a los necesitados. Es el privilegio de dar, es sentirse realizado, caminar con Dios al lado. Que hagas que te lo pague Dios.
Qué hermosa canción que nos pone frente a frente con esta realidad de la entrega, de la generosidad, del dar. El corazón de cada uno de nosotros que está dispuesto a abrirse. Y nos abrimos al encuentro con el otro en la entrega, y cuando hablamos de la entrega hablamos también de una entrega sincera, que no oculta, y una entrega que quiere relacionarse y vincularse con lo que es en la realidad, con la verdad. Un camino de la verdad, Padre, importantísimo para poder construir esta sociedad fraterna, justa y solidaria.
Tal cual. Precisamente hablamos de un compromiso con la realidad. Ese compromiso brota del bautismo, porque por el bautismo somos renovados interiormente, somos hombre nuevo. El apóstol Pablo dice que hay que dejar de lado el hombre viejo marcado por el pecado y proceder como hombres nuevos, renovados por la gracia, fundamentalmente por la gracia bautismal. Ahora, en la oración por la patria, que venimos rezando ya desde la crisis del año 2001-2002, decimos que queremos ser nación. Fue un momento difícil. Algunos decían que estábamos al borde de una crisis espectacular. Incluso decía que podía ser una crisis que llevara a la disolución. Por eso en la oración decimos, queremos ser nación, una voluntad de ser una comunidad que se reconoce en la búsqueda de ciertos objetivos y ojalá en el cultivo de ciertos valores. Ahora, también decíamos en la oración por la patria, queremos ser una nación cuya identidad sea la pasión por la verdad. Maravillosa esta propuesta, y bueno, es un compromiso delante de Dios. Queremos ser así, o sea, tener pasión por la verdad, es decir, no mentir y no permitir que nos mientan. Y decimos, no mentir, empecemos por lo sencillo, como decía hace un ratito Cristian, no mentir en la vida familiar, porque si mentimos, eso produce un descrédito y un deterioro en las relaciones, en ese núcleo fundamental de la sociedad. No mentir tampoco en las relaciones laborales. Y ahí tenemos que buscar procederes transparentes y justos. Cultivar la justicia, dar a cada uno lo que corresponde y hacerlo todo a la luz del día. Y también no mentir en el modo de conducirnos en la sociedad, observando leyes y normas. Una cosa que a veces a los argentinos nos cuesta enormemente. Y pensamos que, bueno, las leyes están, pero si uno puede saltearse, si uno puede zafar, como vulgarmente decimos, bueno, está bien, si uno se las arregla. Y de nuevo volvemos a eso, que se festeja a veces esa actitud. Pero las leyes nos van marcando, cuando son justas, un cauce, en donde se regula la búsqueda del bien, nuestra convivencia social, y nos beneficia a todos, porque nos educa en el respeto de los derechos de cada uno. Así que no mentir, esto es fundamental. Pero decimos también no permitir que nos mientan. Hace un tiempo, en un diario, yo leí un artículo de un periodista que me parece sensato y que hacía esta reflexión en torno al tema de la verdad, la mentira, y había puesto como título de su escrito, dice, mentime que me gusta. Y a veces uno dice, pero ¿cómo esto? Y sí, a veces pareciera que nos gusta que nos mientan. Por ejemplo, para poner alguna situación de eso, recordemos cuando el drama de las Malvinas. ¡Vamos ganando! Decía. La realidad era otra. Hay gente que luchó realmente con denuedo y con un inmenso amor a la patria. Y merece nuestro reconocimiento. Pero no estábamos ganando, porque estábamos en inferioridad de condiciones y quienes tomaron esa decisión obraron con irresponsabilidad, porque comprometieron la vida de muchos conciudadanos nuestros y significó un daño para la patria y una dificultad para la consecución de lo que se pretendía, el retorno a la soberanía de un territorio que había sido usurpado. O también cuando decís, bueno, la inseguridad es una sensación, y nosotros sabemos por las informaciones, las estadísticas, y por el testimonio de tantas víctimas, que la inseguridad no es una sensación. Es una realidad dolorosa, difícil de controlar y de manejar, que no admite soluciones fáciles ni de un día para otro, pero que supone que no hay que negarla, sino encararla con medidas adecuadas, en el respeto de las leyes, con justicia, pero hay que buscar soluciones. O cuando se dijo que nosotros teníamos menos pobreza que en Alemania, uno lo festeja y han sido ocasión de memes en las redes sociales, comentarios en los medios, pero es una mentira, y ahí está las estadísticas que van señalando que por lo menos de 35% hacia arriba es la pobreza en nuestro país. Una vergüenza, un escándalo. Pero no podemos decir que hay menos pobreza que en Alemania. Me parece que eso es una mentira enorme. No dejar que nos mientan. Y en ese esfuerzo también verificar el proceder de los responsables en la sociedad, en todos los niveles, no solamente en las autoridades públicas, también en los que tienen distintos niveles de decisión. No aceptar procederes incorrectos. Y no escudarnos en esos procedimientos incorrectos para obrar incorrectamente. Con aquello tan simple y falaz de, bueno, todos lo hacen. Y tenemos que poner a fondo en nuestro corazón esta convicción. Hay que hacer el bien, aunque nadie lo haga. Y hay que evitar el mal, aunque todos lo hagan. Esto es fundamental. En alguna oportunidad, en un diálogo con miembros del pueblo judío, Jesús les dice: si ustedes permanecen fieles a mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos. Conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Y bueno, enseguida ellos dijeron: bueno, nosotros no hemos sido esclavos de nadie, somos hijos de Abraham. Y Jesús les responde: les aseguro que todo el que peca es esclavo del pecado. Entonces, solo la verdad, que para nosotros los cristianos no es solamente una formulación, es una persona, es Jesús. Si nosotros adherimos a Jesús de corazón, seguimos y procuramos ir tras sus pasos, estamos conociendo la verdad y estamos experimentando la verdadera libertad. Es para pensarlo también a esto. Y refiriéndonos también a las palabras de Jesús y conectándolo un poco con esto, en un diálogo que él tiene con Nicodemo, el texto que veíamos antes está en el capítulo 8, que es un capítulo muy bonito en San Juan. Este que voy a mencionar ahora está en el capítulo 3, en un diálogo que el Señor tiene, un largo diálogo con Nicodemo, uno de los maestros en Israel. Y Jesús dice: todo el que obra mal odia la luz y no se acerca a ella, por temor de que sus obras sean descubiertas. En cambio, el que obra conforme a la verdad se acerca a la luz para que se ponga de manifiesto que sus obras han sido hechas en Dios. Verdades luminosas. Pensemos, queremos que resuene en nuestro corazón. Y hagamos el propósito de vivir en la verdad, de no mentir, no permitir que nos mientan. La mentira degrada nuestra dignidad. No debemos aceptarla. Y esto es una exigencia que brota de nuestro bautismo. Ese bautismo que hemos querido ir reflexionando sobre sus riquezas e implicancias durante el tiempo de Cuaresma y que, como decíamos, en la Pascua queremos renovar. Sí, una renovación consciente con estos compromisos. Si yo renuevo mi bautismo, renuevo mi compromiso con la verdad y mi deseo de apartarme de la mentira y no festejar la mentira ni naturalizarla. Vivir en la verdad. Dice Jesús, la verdad los hará libres.
Pensaba, padre, que a veces es como si nos cansáramos de hacer el bien, ¿no? Por eso bajamos los brazos y entramos a naturalizar todo esto. ¿Qué nos pasa?
Bueno, fíjate, Cristian, que a mí me ha llamado la atención en la oración de, si mal no recuerdo, de vísperas, hay a veces una petición que la Iglesia le hace a Dios nuestro Padre por medio de Jesucristo, diciendo que los que obran el bien no se cansen de hacerlo. Y está bien esta observación que hace, porque entonces quiere decir que de parte nuestra a veces hay una fatiga, pero la gracia tiene poder para hacernos superar esa fatiga y para que, viviendo en la verdad, seamos verdaderamente libres.
La invitación que el Papa Francisco nos hace en el mensaje de Cuaresma: no se cansen de hacer el bien, citándolo a San Pablo.
Tal cual.
Creo que ahí está muy claro. Y la otra cosa que me pareció, para mí, nueva, que tiene que ver con esto que decías, padre: no es una cuestión meramente moral el hecho de buscar la verdad, sino que lo sentí como que es existencial. Es decir, el bautismo me liberó y yo tengo que ser coherente con esa libertad que Jesús ya ganó en la Pascua. Y la verdad me mantiene libre, me ayuda a ser libre, ¿no?
Tal cual, tal cual. Y cultivar la verdad es, en definitiva, encontrarnos con Jesús de nuevo. Porque Él mismo dice también en el Evangelio, yo soy el camino, la verdad y la vida. San Agustín comentando dice, bueno, deseamos la verdad, nos entusiasma la vida, pero ¿y cómo conseguirla? Y bueno, dice, pero el Señor nos ha dicho, yo soy el camino. Entonces, por Jesús, siguiéndolo a Él, teniendo presente su enseñanza, su evangelio, llegamos a la verdad, que es el mismo, y alcanzamos la vida, una vida en plenitud, una vida que realmente merece vivirse y celebrarse porque es plenitud. No es simplemente durar, es vivir con sentido, con dignidad, en plenitud.
Honrarla con la verdad, ¿no? Creo que allí está. Vos que estás escuchando la radio, que estás viajando, que estás trabajando, que estás quizás, bueno, pensando cómo, o acompañando a tus hijos en el estudio, pensando qué vamos a comer en un ratito, qué vamos a cenar, haciendo las compras. Creo que también es importante cómo es nuestro vínculo con la verdad, desde lo más sencillo, como decíamos, de los gestos más sencillos. ¿Cómo es mi vínculo con la verdad en casa, en el trabajo? Te diría que también uno puede ir pensando cómo es mi vínculo con la verdad en las redes sociales. También creo que ahí uno tiene la posibilidad tanto de disfrazar y tanto se disfraza, cómo puedo cultivar la verdad en ese lugar y puedo construir y ayudar desde allí. Preguntas que en este tiempo de Semana Santa el Señor nos deja picando y a vos te dejará otras tantas, porque Él es la respuesta, Él es la verdad, Él es la luz. Aquí en Cuaresma, un tiempo favorable, continuamos de esta manera.
Has venido a la orilla, no has buscado ni a sabios ni a ricos, tan solo quieres que yo te siga, Señor, me has mirado a los ojos. Sonriendo, has dicho mi nombre en la arena. He dejado mi barca junto a ti. Buscaré otro mar. Sabes bien lo que tengo en mi barca, no hay oro ni espadas, tan solo redes y mi trabajo, Señor, me has mirado a los ojos. Mi nombre en la arena, he dejado mi barca junto a ti, buscando. buscaré otro más.
Bueno, buenas tardes. Les habla Yolanda de acá de Barrio Jorge Newbery. Grande es mi emoción al sentir que está hablándonos este Monseñor Yáñez. Yo tengo una admiración muy grande por él, ¿no? Bueno, y hablo cortito porque quiero seguir escuchando el programa tan lindo. Quiero decirles que para mí la participación que hay que hacer, nosotros somos templo del Espíritu Santo, las personas. ¿Y cómo tiene que estar un templo a donde habita lo más grandioso que es Dios Padre? ¿No es cierto? Tiene que estar limpio, tiene que estar sin rencores, sin odios. Sin... Yo lo que hago en este momento es rezar, que es lo que más me gusta, rezar por todos. Los abrazo, los quiero y todos los días escucho a las 19 horas, pero hoy mi emoción me embargue es tan grande al sentir la voz del Monseñor Yáñez. Un abrazo grande y que Dios los siga bendiciendo.
Gracias, un cariño grande para vos. Bueno, te saluda.
Muchísimas gracias, muy amable de su parte. Me encomiendo sus oraciones.
Por aquí Carmen dice que uno de los gestos sencillos en el cuidado de la casa común, parece una tontería, dice ella, tengo perritos, bueno, y ella junta, mire, algo muy sencillo, la materia fecal en bolsitas para que ningún hermano le pise. Piensa que si empiezo por este lado, yo a lo mejor se puede hacer una cadena. Y el bien tiene que ganarle al mal. No es todo lo mismo, como dice el tango Cambalache. Bendiciones, gracias, nos dice.
A propósito de eso, me viene a la memoria algo que el Papa Juan Pablo II dijo aquí en Córdoba. A mí siempre me ha llamado la atención y me ha interpelado. Decía Juan Pablo II, hay que ahogar el mal en abundancia de bien. Todo un programa de vida.
Totalmente, totalmente. Y la palabra creo que algo dice, ¿no? Donde abundó el mal, sobreabundó el bien, ¿no? También está esta invitación. Y la oración, recién mencionábamos, Padre, queremos la oración por la patria, queremos ser nación, una nación cuya identidad sea la pasión por la verdad, recién conversábamos, y también la pasión por el compromiso, por el bien común.
Tal cual. Sí, precisamente decíamos, la pasión por la verdad, que queríamos proponer concretarla en el no mentir y no permitir o aceptar que nos mientan. Y entonces el otro, el compromiso por el bien común, que nos concierne a todos esto. Y una de las maneras como nosotros expresamos nuestro compromiso por el bien común es, por ejemplo, observando las leyes, normas y procederes justos, atentos al bien de todos, superando individualismos egoístas. Porque a veces decir, bueno, yo me arreglo, los demás, allá ellos. No, si hay una preocupación por el bien común, yo tengo que ver en qué medida mi proceder ayuda a que los demás puedan también gozar de ese bien y contar con condiciones que les permitan vivir con dignidad, de manera tal que todos tenemos que tener esta preocupación. Y no solamente observando leyes justas, sino también reclamando leyes justas. Y esto es una posibilidad que tenemos los ciudadanos de peticionar ante los responsables, y en este sentido es importante respetar la institucionalidad. Una cosa que los argentinos a veces solemos menospreciar, pero es importante respetar las instituciones y hay canales. Bueno, pero es que no se llega. Hay que insistir y hay personas que, insistiendo en procederes transparentes, rectos, consiguen a través de la institucionalidad ir modificando situaciones que a veces han molestado o perjudicado a alguno. Ahora, el compromiso por el bien común, del cual todos somos responsables y en el cual todos tenemos algo que ver, concierne de un modo especial a los responsables de la sociedad. Y a veces tengo que decirlo con cierto dolor. Hay como una tendencia a desresponsabilizarse. A veces nos pasa todo. Yo no tengo nada que ver con esto. Yo argentino. Pero también cuando es alguien que tiene responsabilidades en la sociedad, no puede decir eso, no puede responsabilizarse. Y una manera de desresponsabilizarse es echarle la culpa a los otros. Bueno, es que la culpa es de otros, yo no tengo nada que ver. No, sí, el que está al frente tiene que saber que es responsabilidad suya. Y aunque otros tengan también responsabilidad, es responsabilidad de quien está al frente de una institución, de una realidad que concierne al bien de la sociedad, tiene que asumir lo que implica ese cargo y buscar soluciones. A veces, como digo, desresponsabilizarse echando la culpa a otros o a circunstancias inmanejables. Recién mencionamos la inseguridad. Bueno, en fin, es una cosa difícil de tratar. Claro que es difícil. Pero hay que encararlo a esto, hay que buscar soluciones que sean razonables, que sean justas. El tema de la inflación que nos hace sufrir a todos. Bueno, sí, es multicausal, sí, pero hay que buscar soluciones que sean efectivas. Evidentemente no será una cuestión de un día para otro y no será sin esfuerzo, pero hay que buscar soluciones. Y entonces, para quienes tienen responsabilidad, es muy importante hablar con la verdad. No andar disfrazando este escenario, sino hablar con la verdad. Con las circunstancias que puedan ser difíciles, pero señalando que hay posibilidades de solución y proponerlas. Animar procesos que se encaminen a la solución de las dificultades y obrando con coherencia y con constancia, porque es importante ser coherente, pero lo más importante es ser coherente siempre, siempre. Entonces, y yo pensaba con esto de que decía de la pasión por la verdad y el compromiso por el bien común. Una cosa que a veces se nos ha dicho a los obispos, a los sacerdotes, ¿sí? Padre, usted está hablando de política. No, estoy hablando de las implicancias del bautismo. Si las asumimos, damos lugar a procesos de transformación personal, pero que tienen su repercusión en la comunidad y en la sociedad. Un proceso que da lugar a que ciudadanos y dirigentes estemos todos a la altura de las circunstancias. Ahora, yo también quería señalar esto, la pasión por la verdad y el compromiso por el bien común tienen un momento de concreción muy importante, que son las elecciones. Y es preciso ejercer ese derecho votando adecuadamente, eligiendo con entera libertad, sin presiones ni condicionamiento. No, es que si yo voto tal, yo voy a perder tal beneficio. Ese es un condicionamiento. Tengo que buscar con responsabilidad y libertad. Al mejor, no al menos malo. Y exigirle que cumpla y que dé razones de su actuar. En la colonia había un instituto que es interesante lo que se llamaba los juicios de residencia. El que había tenido responsabilidades en la sociedad tenía que dar cuenta de cómo había actuado. Y si había actuado bien, tenía posibilidades de conservar sus responsabilidades y aspirar a responsabilidades mayores. Pero si no había actuado bien, podía quedar inhabilitado. Qué bien que nos vendría tener juicios de residencia para rendir cuentas. Porque en definitiva, ¿quién es elegido? Es delegado por la sociedad para buscar el bien común de todos. Y entonces tiene que dar razón de eso. Y de nuevo, ahí viene la palabra de Jesús que leíamos recién. Es que ahora la verdad no tiene miedo a la luz. Ha obrado con transparencia. Puede dar razón de qué es lo que ha hecho y cómo lo ha hecho. Puede haber imperfecciones, puede haber limitaciones, sin duda, ninguno de nosotros es la perfección, pero debe quedar claro que procuró hablar o obrar con buena voluntad y debe haber pruebas de esa buena voluntad y de ese proceder que ha tratado de ser recto, transparente. Eso me parece sumamente importante. Bueno, son reflexiones que me vinieron al corazón a propósito del tiempo que vivimos y de esto que ha sido tan importante y sigue siéndolo, la oración por la patria. Y quisiera yo augurarles a todos los oyentes de Radio María una vivencia intensa de esta Semana Santa. Decíamos, en momentos de crisis hemos solido ir con especial intensidad al encuentro de las celebraciones, buscando ahí luz, consuelo, fortaleza, ánimo para continuar. Que sea así también. Y que sea fuente de una renovación auténtica. Y la renovación auténtica se da desde un encuentro personal, íntimo y comprometido con Jesús resucitado, que vive. Esto es importante, porque nosotros no somos seguidores de una causa, aunque sea la más noble de todas. Seguimos a alguien con mayúscula, que es Jesús. Y todos estamos invitados al encuentro con Él, porque no es el privilegio de algunos. Y en este sentido viene a la consideración las palabras muy bonitas del libro del Apocalipsis, en el capítulo 3, el versículo 20, cuando dice el Señor: yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno me abre, entraré y cenaremos juntos. La iniciativa es de Él. Estoy a la puerta, estoy llamando, pero con un profundo respeto por la libertad de cada uno. Si alguno me abre, entraré. El Señor no entra a la fuerza, no entra a los empedones. Entra si le abrimos el corazón. Por eso es importante esto en este tiempo de Cuaresma, en esto de la Semana Santa, abrirle el corazón. Porque si le abrimos el corazón, Él entra. Y si entra, quiere compartir la cena con nosotros. Y nosotros sabemos que toda comida hecha en la intimidad, lo que importa no es lo que comemos, sino el afecto que compartimos, el momento grato, el momento que nos hace vivir con particular dignidad y libertad. A eso estamos invitados. Ojalá en esta Pascua le abramos todos las puertas de nuestro corazón al Señor, que se abre de dentro solamente, se abre de dentro, que se la abramos nosotros para que Él entre y cenemos juntos. Y eso sea un motivo de alegría y plenitud.
Te comparto algunos mensajitos antes que terminemos el programa, Padre. Muchas gracias, hermoso. Buenas tardes, Cristian, Alejandro, Padre. Muchas gracias por este tiempo compartido sobre lo que podemos hacer para aprender a ser hermanos de verdad. Por gracia de Dios, dice Nancy, nuestra madre nos educó en la verdad. Nos educó en la verdad. Qué bueno, qué claridad al respecto, ¿no? La educación desde la familia, algo de lo que decías recién, Padre. Dice, entonces, no cuesta decir la verdad, mirando a los ojos, sin ningún problema. y siempre que dependo de la respuesta del otro para llevar a cabo alguna acción, siempre les digo, no está obligado a darme gusto a usted. Usted es libre de un sí o de un no, pero no me mienta. Se lo voy a agradecer siempre, tratando de ser lo más amable posible, mirando a los ojos. Gracias, nos dice Nancy de La Rioja.
Qué lindo testimonio, Nancy. Realmente todo un ejemplo y un programa para todos nosotros.
Hola, soy Francisco, encantado de oírlo al obispo Carlos y sus justas palabras. Gracias de corazón, un abrazo grande y Santa Pascua para todos. Bueno, yo me quedaba con esto, entre tantas cosas de las que fuiste acercando, padre, que no hay verdadera conversión auténtica si no es una conversión social. ¿Ah? Conversión social de mi vida. Y esto es porque la coherencia con mi bautismo, este bautismo que me ha hecho libre, me exige obrar en pos del bien común y en verdad, ¿no? Creo que es clave eso, y me encantó lo que recién decías, padre. ¿Y cómo encuentro esa conversión? Con el encuentro personal, íntimo, comprometido con una persona. No con un conjunto de ideologías, de pensamientos, de doctrinas. Con alguien que me está llamando y que me está invitando y quiere entrar a mi vida. Gracias, Padre Carlos, por este espacio, por este tiempo. Y te pedimos que nos regales la bendición.
Bueno, reiterando mi deseo para todos de una feliz Pascua y de un encuentro con Jesús que vive. Pensemos en esas escenas del Evangelio tan linda, la de los discípulos de Emaús, que lo descubren a Jesús y se llenan de alegría. O de María, que cuando el Señor le dice, María, ella descubre y dice, mi maestro. Que cada uno pueda tener ese encuentro en esta Pascua. Y se lo pedimos al Señor y le pedimos que nos bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.
Amén.